Profesión de operadora.
Sí, claro. Y decía, pero todavía existe.
Todavía existe.
Claro.
Hablaba
claro.
una persona, hablabas al número cero sí. y te contestaba una persona de a dónde gusta llamar y tú
claro,
decías
todavía,
cómo y
ahora,
cuándo y
ahora
a quién.
Son los centros de llamadas y claro. eso es un sistema de marketing. Esa es una profesión.
Pero diferente, esos son para procesar no, tus quejas.
No necesariamente.
Procesar no tus necesariamente. Quejas o pedir sí. algún servicio.
Bueno, te cuentas entre amigos una conversación que tenemos regularmente. Guillermo Serrano, Elsa Mazón, tu servidor Carson García, acerca de algunos temas de interés. Y en el día de hoy, echándole un vistazo a noticias que nos parecen interesantes al final de la semana, en el ámbito de Estados Unidos, donde se produce este podcast, Trump y Cruz forman un frente antiinmigrante. Así lo reporta el diario mexicano El Universal en su sección internacional. Y dice que el magnate del sector inmobiliario norteamericano Donald Trump y el senador por Texas Ted Cruz defendieron recientemente, en un cuarto debate presidencial del Partido Republicano, la idea de deportar a 11 millones de indocumentados y celebraron el fallo de una corte de apelaciones contra las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama que aliviarían la situación de por lo menos 5 millones de inmigrantes. Muchas gracias, Donald Trump. Muchas gracias, senador Cruz, por claramente decirnos cuál es su posición anti-inmigrante. Es muy importante que la tengamos en cuenta a la hora de ir a votar.
Por lo menos son francos y dicen lo que piensan, aunque nosotros pensemos que están equivocados. Sin embargo, están diciendo algo que les viene de muy adentro. No sé si será políticamente correcto para ellos o realmente lo sienten así. Sin embargo, es bueno que vamos definiendo las aguas para saber realmente cómo piensan en esta y en otras materias, ¿no? Que son cruciales para una elección.
A mí me parece que los candidatos republicanos, en particular Ted Cruz, el senador, y el inversionista y empresario norteamericano Donald Trump, tienen en sus objetivos prioridades a las audiencias a las cuales ellos quieren llegar y asegurar el voto. Y obviamente que como prioridad no es el voto mexicano, el voto latinoamericano, de los que somos ciudadanos en los Estados Unidos con esos países como lugares de nacimiento. Y obviamente se están enfocando en obtener el voto, en garantizar el voto para cada uno de ellos de parte de la población norteamericana anglosajona de origen. A mí me parece que ese es el mensaje que están
claro.
queriendo dar.
Básicamente lo que nos está diciendo Elsa es que tanto Ted Cruz como Donald Trump tienen un mensaje populista para el blanco anglosajón.
Eso me parece a mí que está sucediendo.
Con la idea un tanto desfasada, creo yo, que realmente son ellos los que pueden decidir una elección, digamos, para presidente, cuando en este país se ha probado hasta ahora, en las últimas elecciones, que realmente son otros segmentos de la población los que tienen una voz decisiva, como por ejemplo las mujeres, que apoyaron definitivamente la candidatura de Obama, por ejemplo, en el pasado, o algunos sectores de algunos estados en donde los hispanos tienen, en algunos distritos, en algunos lugares, tienen realmente un gran poder de decisión. Entonces yo pienso, honestamente, que están, como dice Elsa, apuntando a un sector de la población, pero olvidándose de otros que son importantes. En la misma línea, me parece a mí muy raro, por decirlo menos, la posición de Ben Carson, que es otro candidato que está subiendo en las encuestas.
De hecho, está por arriba de Donald Trump en las últimas encuestas de los candidatos republicanos.
Este es un médico cirujano, digamos, que trabajó en esa área de la medicina y que afirma, así en forma muy definitiva, que no es posible subir los salarios mínimos para que la economía no caiga. O sea, estamos hablando aquí de una política antimigrante por un lado y por otro de una política de salarios que tienen una cosa muy en común, que es el beneficio y el bienestar del ser humano.
Nos vamos a América Latina y Colombia se alista para aceptar un decreto que permitiría cultivar y vender la marihuana. Y creo que muchos países ya en el mundo occidental están aproximándose a leyes muy tolerantes para el consumo de estupefacientes y para el consumo de la marihuana, a la cual se le atribuye incluso algún beneficio médico.
Propiedades paliativas para el dolor, por ejemplo, en caso de enfermedades crónicas, como hoy día se le conoce, ¿no?, la marihuana medicinal. Yo vengo llegando de Sudamérica, específicamente de Chile, y estaba en un paseo peatonal viendo los periódicos cuando de repente un vendedor comienza a decir marihuana a $1 y $1.50, así a vocearlo delante de la policía. Yo me quedé realmente mirando a ver si la policía corría hacia el tipo. No sucedió absolutamente nada. O sea, ya es una venta pública con la idea de que es medicinal. Pero lo
¿en
que
dónde
estaban
sucedió esto?
En Chile. Pero la idea es que se anuncia como marihuana medicinal.
Sí.
Pero los que la estaban comprando, no había ningún enfermo ahí.
Bueno, en realidad Colombia ya está produciendo este tipo de estupefaciente, entre 380 a 400 hectáreas sembradas de marihuana en todo el país. Y me imagino que habrá una transformación si se legaliza el consumo de la marihuana. Habrá una transformación de lo que era la producción y la distribución, que hasta ahora ha sido marginal y criminalizada, ¿no?
Por el tráfico, ¿no?
Claro.
A mí me parece que esto, lo que está haciendo las leyes de Colombia y aparentemente las leyes de otros países de legalizar para utilización medicinal la marihuana.
O científica.
Bueno, es como un paso más hacia permitirla después como para consumo, digamos, general, de placer
social,
de entretenimiento, social, ¿no?
Ya.
Me preocupa un poco,
ya,
la
pero
verdad.
No es tan extraño en nuestra sociedad. Los defensores del consumo de marihuana con ese objetivo que tú has descrito de simplemente ser un disfrute social.
Recreativo.
Dicen, bueno, nosotros hemos legalizado algo tan devastador como puede ser el alcohol. Y tienen toda la razón.
En eso tienen razón.
No, así que el uso de químicos para el estímulo y para la conexión social...
Ya existen legalmente.
Claro. Entonces, la idea, ¿cómo justifica una sociedad que admite el alcohol con problemas sociales tan grandes que no producen?
Hay doctores que clasifican la marihuana y hay personas, expertos que clasifican la marihuana como una droga recreativa que no tiene grandes efectos hacia la persona que la consume, pero la clasifican como una droga de entrada a drogas más fuertes.
La presidenta de Brasil, Rousseff, supervisó el área afectada por la rotura de una represa, de una presa de agua en ese país de América Latina.
Es una represa utilizada por unas centrales mineras que utilizan mucha agua para hacer el deslave, es decir, para poder utilizar el agua como separador de los minerales pesados, ¿no? En las cosas mineras.
Ajá.
Pero tienen que construir represas para tener un buen caudal de agua. Pero esto habla del control de calidad o de la falta del control de calidad.
Falta de control.
Exactamente. Y entonces se produce este derrumbe que mata a personas y deja a personas desamparadas. Realmente hablando de un problema social y un problema ético que tienen muchas compañías grandes, en donde se producen este tipo de cosas y después no hay manera de responsabilizar a individuos, a personas que tengan algo que ver, ¿no?
Ajá.
Lo vimos nosotros en el Golfo aquí de Luisiana, cuando la BP contaminó las aguas con un mes dejando escapar crudo, ¿no?
Yeah. Entonces, miles y miles y miles de toneladas de crudo siendo derramadas en el Golfo de México.
Y el gran problema es, ¿quién es responsable de todas estas cosas?
Sí.
Bueno, de hecho, ha habido sanciones del gobierno brasileño, de la Agencia del Medio Ambiente brasileña, por $66 millones a la compañía que de alguna manera regentaba esta represa, que afectó a 7 poblaciones en el estado de Minas Gerais. Y tú has estado, Guillermo, recientemente por Brasil. ¿Cómo está el ambiente político por allá?
Está muy denso porque hay mucha gente que está pidiendo la destitución, ¿no? El impeachment de la presidenta, porque ya los casos de corrupción llegan a todos los niveles del ejecutivo, legislativo. Es decir, hay las manos que se han metido para sacar dinero privado o personal, llegan a los niveles más increíbles. Y entonces la popularidad de Dilma Rousseff, que cuando llegó a la presidencia llegó con un 50%, 60%, hoy día ha caído a niveles casi impresionantes, al 12-15%.
Impresionante.
Entonces hay un rechazo a la gestión de ella muy, muy grande.
Y bueno, la última noticia que queremos comentar en el ámbito cultural es que el escritor mexicano Fernando del Paso ganó el Premio Cervantes 2015 tras una votación bastante, bastante reñida. Un premio que es el más importante de la lengua castellana y últimamente, Elsa, no sé si sabes que nuestro querido Guillermo está postulándose porque dice que prefiere ganar
el Premio Cervantes
antes que el Nobel de Literatura, porque piensa que el el Cervantes es más importante.
He cambiado de género, sí, ahora estoy más en la onda poética. Yeah. Estoy escribiendo poemas.
¿Y tú crees que tienes una buena posibilidad del
bueno,
Cervantes?
Bueno, como lo dice el pintor, yo mis creaciones son primero para el disfrute personal.
A veces son exclusivamente para el disfrute personal.
Como mexicana, a mí me dio mucho gusto esa noticia de que una institución de verdad de tanto apremio como precisamente lo es el Premio Cervantes haya sido otorgado en el 2015 al mexicano Fernando del Paso, y es el sexto mexicano en recibir este premio. La noticia nos llega diciendo que otros mexicanos que han recibido el Premio Cervantes han sido Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco y Elena Poniatowska. Mm. Y ahora Fernando del Paso. Tengo que confesar que no he leído al señor del Paso todavía, pero quizás el premio este me anima.
Yo quiero leer La Loca de Miramar y también Viaje alrededor del Quijote, que es una obra que él publica, y eso sí que me llamó la atención.
A mí me llama la atención Noticias del Imperio. Uh-huh. Recuerdo haberla visto como un bestseller.
Yeah. Pues vamos a ver qué sucede. Me da gusto que la literatura latinoamericana haga presencia en el premio Cervantes, que interesantemente no. El jurado ahora está muy diversificado en cuanto a quién lo compone.
Ah, hay un puertorriqueño.
Sí, hay puertorriqueños, representan a las lenguas, a las academias de las lenguas españolas en distintos países de América Latina, de Iberoamérica, también periodistas. Así que este jurado se me hace que representa bien lo que es la lengua española contemporánea. Y bueno, enhorabuena a Fernando del Paso por haber sido galardonado. Queremos animarte, querido oyente, a que participes e interactúes con nosotros en este podcast. Simplemente poniéndote en contacto y visitando nuestra página en internet ministerioreforma.com o también visitándonos en Twitter. Somos tus temas de hoy. Nuestra gratitud al equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, con Jair Vergara, y a nombre de este grupo de amigos, Guillermo Serrano, Elsa Mazón, tu servidor, Jesús García, te da las gracias por habernos acompañado. Que pases un buen día, nos vemos en otra ocasión entre amigos.